Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué? ¿Cómo estáis, criatura de Dios? ¿Bien? Esta mañana de 28 de mayo del 2024, asoma la patita al calor por el sur de la península. Me dice Maldonado que para el Corpus, que es el jueves, aquí desde donde les hablo, en Sevilla caen los 40 grados. O sea, que bueno, que he pasado días de más frío que ese, seguramente. Hoy comenzamos con la duda de si debemos abandonarnos a la nostalgia y pensar que ya no veremos más a Rafa Nadal en las pistas de Roland Garros, o no. No lo sé, porque ayer tampoco él lo dejó claro. Perdió con Zverev, que era una cosa que entraba dentro de lo lógico, con el número 4 del mundo en tierra batida. Viene de lesiones Rafa, y no, a pesar de que mantuvo el tipo, ciertamente mantuvo el tipo. Va a ir a los Juegos Olímpicos y puede convencer a Carlos Alcaraz para ir jugando algún partido de dobles y que esa sea la pareja española en Juegos, pues sería magnífico. Bueno, vamos a ver, estamos a dos días de que se apruebe la ley de amnistía, la corrupta ley de impunidad judicial. Corrupta, anticonstitucional, escandalosa en cualquier caso. Y el gobierno despliega toda la batería posible de propaganda, de actividades electoralistas a lo largo de estos días. Llámese visita de Zelensky, llámese reconocimiento del Estado palestino, lo que caiga es bueno para el convento. Hoy el gobierno va a aprobar ese reconocimiento del Estado de Palestina, como casi todo lo que tiene que ver con la política exterior, sin encomendarse a nadie, actuando por sí y ante sí, sin informar a la oposición, a los socios. Bueno, así se cambió lo del Sáhara. Así ha llevado a una crisis sin precedentes en las relaciones con un país hermano como Argentina. Así ha aprobado un paquete de ayuda militar a Ucrania. Así va a reconocer hoy al Estado palestino. Así hace todas las cosas este pavo. Todas. Sánchez circula por la política española siguiendo el lema de un famoso anuncio de televisión. ¿Se acuerdan aquello de "porque yo lo valgo"? Bueno, solo tiene 121 diputados de los 350, pero actúa como si tuviera 200. Y eso es porque sus socios y amiguitos se lo permiten. Y a cambio, él les deja comportarse como adolescentes caprichosos. Ayer estuvo en Madrid el presidente Volodymyr Zelensky. Se vio con Sánchez, con el rey, estuvo en el Congreso. Pero la mitad de los socios de Frankenstein le dieron plantón. Normal, porque van con Rusia. Porque van con Putin. Son de Vladimiro Putin. Podemos y Bildu a las claras. Esquerra dijo que es que tenía mucha plancha. Y Errejón, portavoz de Sumar, evitó la foto con el presidente ucraniano. A todos Sánchez les ha chuleado, aprobando con un secretismo total y absoluta falta de transparencia una partida de 1.100 millones de euros de ayuda militar a Ucrania. Esto fue en un consejo de ministros bajo el epígrafe presupuesto para contingencias militares en el caso de que el ejército bla bla bla. Y lo aprobaron los de Sumar. Y ahora se han dado cuenta de que se quería traer a Zelensky y darle esos 1.100 millones de euros, que ya veremos si se los da. Esta ayuda ni se va a debatir ni se va a aprobar en el Congreso, porque obligaría al gobierno a buscar el apoyo del PP y pondría de manifiesto una vez más la naturaleza disfuncional de la mayoría parlamentaria que apoya a Sánchez. La ayuda a Ucrania es necesaria y el gobierno hace bien en apoyar a Ucrania, pero oiga, vamos a ver, el bienestar, lo que bien acaba, no es de recibo. En democracia es tan importante el fondo como las formas. Las formas de Sánchez son inadmisibles para cualquiera. En un país serio, el gobierno pacta las líneas generales de la política con la oposición. En un país normal, todos los miembros del gobierno saben qué aprueban en un consejo de ministros. Pero en la España de Sánchez no pasa ni una cosa ni la otra. No hay presupuestos. En 7 meses de legislatura se han aprobado un par de decretos. La semana pasada le han tumbado al gobierno la ley contra la prostitución, la ley del suelo, que la tuvo que retirar, y tiene que esconderle a sus socios de Sumar una decisión tan importante como la ayuda millonaria a Ucrania. Por eso Feijóo le pidió el pasado domingo que convoque elecciones. Es un gobierno agónico, acorralado, por supuesto, de incompetentes, de los peores, ganando cada día de supervivencia a base de trampas. Pues hombre, mejor sería finalizar la legislatura con dignidad, una legislatura que nunca debió empezar. Y la mejor forma de hacerlo sería renunciando a aprobar la ley de amnistía, que ya veremos qué recorrido tiene, por cierto. Es aquello famoso de Churchill a Chamberlain. Queríais la paz sin honra y ahora no tenéis ni paz ni honra. A los socialistas les va a pasar lo mismo. Perdieron la honra por comprar la legislatura con una ley de amnistía infame. Y al final habrán perdido la honra sin haber ganado estabilidad parlamentaria alguna. Y en ese ambiente, el otro gran gesto electoral es aprobar esta mañana el reconocimiento del Estado palestino con Irlanda y Noruega, la vanguardia mundial. 8:30, declaración institucional, que no se pierda nada. Hay que reconocer, a ver, el mejor aliado de Sánchez es la brutalidad del gobierno de Netanyahu. Ayer, un error del ejército israelí, así lo han dicho ellos, provocó la muerte de 45 personas en un campo de refugiados en Rafah. Y la indignación contra Israel es creciente, sobre todo por parte de sus socios, Estados Unidos, que cada vez tienen más difícil mantener el apoyo a la operación militar en Gaza. Ahora, ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, ni Italia, ni Alemania han reconocido el Estado palestino. Entre otras razones, porque todo el mundo entiende que a pesar de sus dirigentes actuales, Israel es la única democracia que hay en la zona. La comunidad internacional acepta que si alguna vez se encuentra una solución pacífica a este conflicto histórico, sería, desde luego, mediante la fórmula de los dos estados, pero es que ahora no se da la circunstancia. Pero bueno, en fin, ya soltar, dar estas genéricas de la ley puede resultar un tanto cansino. Pero todo esto, no olviden ustedes que es porque hay unas elecciones el 9 de junio. Y ayer tuvimos un revival de los marqueses de Galapagar, que saben ustedes, desde que se compraron el chalecito en Galapagar, eso le trajo una serie de polémicas, que además les ha hecho caer en contradicciones. Ya saben ustedes que a Iglesias le gustaba mucho pues que quisieran tirar al suelo a la embarazada Begoña Villacís, que escrachearan a Cristina Cifuentes, a Soraya, porque decía que eso era jarabe democrático. Bueno, pues ahora le ha tocado a él y a Irene Montero probar ese jarabe democrático. Primero tuvo un presunto acosador durante 7 meses a las puertas de su chalet de Galapagar. Ayer se celebró un juicio porque se denunció a esa persona, y a la salida del juicio, vaya por Dios, qué discurso tan diferente hizo el defensor de jarabe democrático cuando le ha costado a él tomarse el jarabe, ¿verdad?
No es grave solamente porque acosaran durante meses y meses en su domicilio a dos ministros de Podemos, sino por lo que representa para la democracia española. Es evidente que si se tratara de ministros del PSOE, esto
ya lo sé. Esta es la hipocresía de un demagogo de Manuel. Alguien capaz de deshumanizar al adversario y luego pretender hacerse la víctima. Ay, la angustia, el estrés que les provocó la situación. No pudimos ni pedir la baja, dicen ellos dos. Vaya por Dios, si no llegan a estar sirviendo a España, estos hubieran cogido la baja por culpa del jarabe democrático. Bueno, yo desde luego censuro tanto a los que ayer le dijeron de todo como al que supuestamente le hizo la vida imposible. Pero, amigo mío, hay algunos que cuando se lo hacen a otros se ponen muy contentos. Bueno, no hay nada como probar la propia medicina, ¿verdad? 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. ¿Qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
Esta mañana vamos a conocer la evolución del precio de la vivienda en España durante el primer trimestre del año, después de cerrar 2023 con una subida del 4%. Todo apunta que ese precio va a volver a aumentar ligeramente debido al encarecimiento de la obra nueva. Por cierto, según el índice de la Fundación Heritage, España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y de los países desarrollados en libertad económica y empresarial. El excesivo tamaño del Estado y el desequilibrio de las finanzas públicas hacen que estemos en el puesto 55 de 184. En Asturias, la Guardia Civil sigue buscando al preso fugado en Pola de Siero cuando salía de un centro médico. Justo antes de entrar otra vez en el coche patrulla, ha salido corriendo para meterse en el maletero de otro vehículo que le estaba esperando y en el que ha conseguido huir. Y Francia ha anunciado el envío de instructores a centros de formación militar en Ucrania. Recordemos que hace menos de un mes el presidente Macron no descartó mandar tropas para ayudar a Kiev en su guerra contra Rusia.
En el partidazo de COPE, protagonismo para Rafa Nadal y Luka Modric. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Lamentando, evidentemente, el papel de Rafa Nadal en Roland Garros. Cayó en primera ronda frente a Zverev, en estos momentos uno de los mejores en tierra. Viene de ganar en Roma y ayer fue absolutamente imbatible el alemán. 3-0, Rafa mostró buenas sensaciones, pero evidentemente lejos de lo que exige un torneo, un gran slam como Roland Garros. Su próxima cita, seguramente grande, los Juegos Olímpicos en esa misma pista. Todo en el día en el que Modric visitó el partidazo y dejó claro una cosa muy importante. Quiere ganar la Champions y celebrarlo quedándose.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Martes de sol y cielos despejados en casi toda España. Solo podemos tener nubes y algo de lluvia débil esta mañana en el estrecho Melilla, Valencia, Cataluña y Canarias. Subida generalizada de las temperaturas máximas de 20 grados, incluso en el norte, y que superarán ampliamente los 30 en zonas de Castilla-La Mancha y de Andalucía.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Herrera Incope.
Estar informado.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la carne más fresca al mejor precio. Pechuga de pollo ahora por 2,95, ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Ana Martín, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Jorge Bustos.
Aquí seguimos.
Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, no, deberías verme. Es el comentario de la calle. Es de la gente girar la cabeza. Y por la calle Sierpes. Y la gente dice, pero bueno, pero qué barbaridad. Échenle arroz a este hombre. Échenle algo. Bueno, esto por preguntar cómo estoy. Vamos a ver. El aroma electoral os llega hasta la pituitaria a dos días de la aprobación de la ley de amnistía por aquello de vamos a que se hable de otras cosas, Alejandro.
Sí, obviamente sí. La pregunta es si la amnistía es un elemento movilizador que vaya a penalizar a Sánchez en las elecciones europeas o si hay cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. Y en eso creo que influye el hecho de que no tengamos a Puigdemont en España y no parece que su llegada vaya a ser inmediata a pesar de la aprobación de la ley. En Cataluña, desde luego, no penalizó en exceso al Partido Socialista, en Euskadi tampoco. Y en esto creo, Carlos, que hay que decir que el PP, con su legítimo derecho a plantear las campañas como le dé la gana, hemos visto que en Cataluña no activó en exceso la cuestión de la amnistía. Oye, eso no quiere decir que no sea cuestionable, ¿eh? Eso no quiere decir que no tenga que aparcar ese argumento o que tenga que aparcar ese argumento como elemento de oposición el resto de España, porque la amnistía no afecta solamente a Cataluña, nos incumbe a todos. Pero hay que decir que yo creo que eso corre el riesgo de restarle credibilidad al PP en el resto de España y que además creo que causa cierto desgaste, como acreditan sus últimas movilizaciones.
¿Lo cree eso, Ana Martín?
Sí, bueno, yo creo que ningún partido activó la amnistía en la campaña catalana porque es un asunto que en la sociedad catalana está más que metabolizado, lo que no quiere decir que lo esté en el resto de España, y es que en el resto de España no lo está. Si tú ves las encuestas, desde el inicio la sociedad catalana se mostró mayoritariamente a favor de la amnistía, pero España es mucho más que Cataluña. Dicho lo cual, es evidente ese aroma electoral. Realmente no nos ha abandonado desde enero, cuando se inició la precampaña de las gallegas, luego vasca, catalanas y ahora europeas. El Partido Socialista ha mejorado sus expectativas después de las elecciones catalanas, confía en ese efecto Illa y, bueno, pues se ha agarrado al clásico de las generales. Yo tengo la sensación de estar viviendo un déjà vu, que es somos el único partido capaz de frenar a la ultraderecha, antes en España, ahora en Europa. Y bueno, pues sí, con ese anzuelo van a intentar que el pez muerda.
¿Tiene esa sensación, Jorge Bustos?
Sí, uno, es la cantinera de los últimos 5 años. Y uno se sorprende de que siga funcionando, pero las encuestas dicen que el PSOE está en plan de remontada por la vía de heredar, digamos, el impulso, el efecto de la victoria de ella en las catalanes, y por la vía de absorber el electorado de Sumar, que está en caída libre. Sumando esos dos efectos, pues se acerca peligrosamente al Partido Popular.
Bueno, vamos a ver, Ángela, qué noticia nos traes hoy de la mano de Orange Empresas.
Un buen diseño y una gestión eficiente de su web son hoy en día puntos clave para cualquier empresa. Contar con una web profesional pasa por potenciarla al 100% para que sea útil tanto para clientes como para profesionales, además de transmitir una imagen de marca moderna y positiva. Los expertos en posicionamiento web recomiendan además contar con los mejores profesionales y herramientas. Con ellos, una pyme va a lograr proyectar un perfil similar al de cualquier gran empresa nacional.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Semana súper intensa, con la final de la Champions, evidentemente, como plato fuerte. El futuro del banquillo del Barça. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo ha sido la última rueda de prensa de Xavi Hernández?
No ha querido hacer sangre con la línea.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta. Buscamos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, varios gigantes tecnológicos han anunciado inversiones millonarias en España.
Así es. Se trata de Google, Microsoft, Amazon y Meta, que en apenas unas semanas han anunciado una inversión conjunta que supera los 21.000 millones de euros. Sin duda, una gran noticia que se enfoca en la expansión de un aspecto crítico de la nueva economía, la de los centros de datos. Estamos hablando de que Amazon Web Services aportará 14.000 millones de euros en Aragón. Google fortalecerá su centro de ciberseguridad en Málaga con otros 600 millones. Meta abrirá un centro en Talavera de la Reina aportando 750 millones más. Y que Microsoft sumará 1.900 millones de euros en Madrid y 4.400 millones en Aragón. Estas inversiones no solo deberían crear miles de empleos directos, sino que, si todo se hace bien, tendrán un efecto multiplicador significativo en la economía, estimulando un nuevo motor para nuestra estructura económica. El problema es si nuestro gobierno entiende la dimensión del reto que nos proponen estas empresas. Estamos hablando de que, sumando estas cuatro aportaciones para la innovación, se supera todo lo que invierte España en este campo. Lo que me preocupa, porque estos trenes hacia el futuro pasan pocas veces, es si sabremos aprovecharlo. Un ejemplo. El presidente del gobierno afirmó durante la sesión de control del pasado 22 de mayo que España ha aumentado su nivel de innovación hasta converger con la media comunitaria. Y eso no es cierto, lo que me hace dudar de si realmente estamos listos para afrontar este desafío. No es cierto porque, según el cuadro europeo de indicadores de innovación, España tiene un nivel de innovación de casi un 11% menos que la media europea. Es decir, que no estamos como ellos. Es más, hay 15 países que nos superan. No solo resulta muy preocupante que no se conozca la situación real de nuestro país en este ámbito, sino que evidencia que se trabaja sobre datos inexactos, probablemente voluntariamente. Si no se lee correctamente la realidad, no seremos capaces de aprovechar un propulsor económico de esta envergadura. Especialmente porque esto va de mejorar la fiscalidad y la relación con el sector empresarial. Va de capacitar laboralmente a miles de personas cuando España se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea en especialistas en tecnología. Concretamente, tenemos solo un 4,4%. De ahí que, espero, se deje de malgastar los fondos europeos y se dediquen para impulsar la formación laboral en este campo, pues el futuro en la economía digital no solo precisa de inversión, sino de implicación, formación y compromiso. Está claro que el sector privado, el sector productivo en definitiva, esas empresas que tanto critica una parte del gobierno, son una gigantesca salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 96 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
estar informado.
De momento no se ha fijado una nueva fecha para el segundo ejercicio de las oposiciones para ingresar en la Policía Municipal de Madrid. El psicotécnico tuvo que ser suspendido en el último momento porque los cuadernillos que se habían elaborado para las pruebas tenían errores, no coincidían las hojas de las preguntas con la de las respuestas. El fallo ha afectado a 1.000 aspirantes de la promoción número 55 que acudieron el domingo al campus de Somosaguas de la Complutense. El tribunal se dio cuenta del fallo justo antes de comenzar el examen. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 28 de mayo, 18 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones en todas las entradas a Madrid. Especialmente destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y las tablas A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe y en la A6 desde Majadahonda hasta Aravaca. Van a encontrar también tráfico intenso en la M40 en Vallecas, Vicálvar y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la 4 y en Barrio de la Fortuna, sentido A6. Les pedimos a más precaución en la M50 en el Cañaveral en dirección a la autovía de Barcelona.
Vamos a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Una hora muy complicada en este momento para todo el recorrido de M30. Todas las entradas y el centro. A esta hora ya hay retenciones en el túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona. Se complican los paseos de las Delicias, del Prado Recoletos, dirección norte. Doctor Esquerdo Francisco Silvela hacia la Plaza de la República Argentina, así como la arteria principal, el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar y Gregorio Marañón.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Martes de cielo despejado y máximas en aumento porque se van a superar ligeramente los 30 grados. Las mínimas la próxima madrugada se van a quedar muy cerquita de los 20.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce. Experimenta. Vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El Distrito Centro es el segundo de la capital en el que los vecinos pueden tirar la basura en contenedores soterrados. Se pusieron primero en 18 puntos del Distrito de Salamanca y ahora llegan a otras 30 ubicaciones del centro. Estos recipientes ocupan menos espacio que los que hay en superficie. Además, se están poniendo en su mayoría en calles con aceras estrechas. Además de la apertura frontal, tiene una inscripción en braille en la tapa abatible para personas con discapacidad visual.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superfertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento y Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Desde hoy, quien se acerque al Prado puede ver el Exceomo de Caravaggio. Va a estar expuesto en solitario en una sala de la Pinacoteca durante 3 meses, aunque podremos disfrutar del lienzo hasta febrero. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en peugeot.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, que es una cosa que habíamos olvidado un poco. Pero tiene un invitado muy interesante. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. No es normal que un banquero de este nivel se pase por un micrófono de radio. Bueno, en la linterna nos ha visitado César González Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell, y nos ha dejado tres claves muy interesantes sobre esa OPA hostil que ha lanzado el BBVA. Mira, la primera, hablamos mucho, los periodistas, los grandes accionistas, hablamos mucho de las operaciones, intentamos analizar, pero nos olvidamos de los clientes. Y en concreto, pasa en toda la economía española, nos olvidamos de las pymes. Escucha.
Una de cada dos pymes en España es cliente de Banco Sabadell. Esa es la joya de la corona del banco. Es lo que mejor hacemos. Las pymes necesitan varios bancos, porque con unos hacen pues el crédito a la exportación, con otros hacen otra cosa.
La gran pregunta. Le preguntamos a César González Bueno por qué rechazan la oferta del BBVA.
El banco va muy bien. El banco se ha revalorizado, es decir, ha aumentado su valor en bolsa por 5 veces, ha multiplicado por 5 en 3 años y medio. En lo que va de año, había subido ya en bolsa en el 24 un 60% antes de recibir la oferta.
¿Y cuándo vamos a conocer la decisión de los accionistas? ¿A partir de ahí qué pasa? ¿La CNMV, la competencia, el Banco Central Europeo, hasta el gobierno? ¿Cuáles son las fechas?
Lo antes que podría materializarse, eso previsiblemente es noviembre, pero sí hay que esperar a la CNMC, que tendrá que hacer un estudio muy profundo por la complejidad de esta operación, pues nos iremos mucho más lejos.
Sin duda, César González Bueno ha sido uno de los personajes de estos días en la economía española, y lo que te rondaré, vamos a buscar, nada, en días, a ver quién viene del BBVA. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta noche. Bueno, damas y caballeros, aquí está Ana Martín, aquí está Gorge Bustos, aquí está Alejandro Requeijo, y entre todos construimos esta primera media hora de nuestra tertulia, viendo más o menos cómo encajar las piezas, estas piezas previas a las elecciones del 9J, con un hecho trascendental a lo largo de estos días, que será la aprobación de la ley de amnistía el día del Corpus, pero con elementos de por sí importantes, pero también de distracción efectiva y de aprovechamiento electoral por parte del gobierno. Por eso le pido un diagnóstico a Ana Martín para empezar.
Bueno, un diagnóstico, vamos a empezar, si te parece, por el asunto que nos ocupa hoy, en medio de esa ofensiva sobre Palestina. Yo creo que, te lo digo porque tenemos en breve, estará siendo ahora la declaración institucional de Pedro Sánchez. Cabe hacerse dos preguntas en torno a este reconocimiento de Palestina. Si es oportunista, que evidentemente lo es, porque se produce en medio de una campaña electoral y con la principal vocación de Sánchez de segar la hierba a los pies de Sumar, a los pies de Yolanda Díaz, y luego si es oportuno, que yo sobre esto tengo ya bastantes más dudas, en tanto que ya vemos quiénes acompañan a España después de la intensa gira europea que llevó a cabo Pedro Sánchez por las principales capitales europeas en busca de apoyos para lograr una especie de reconocimiento coordinado. Dicho lo cual, reitero, no sé si es el camino, pero sí sé que hay que, en este punto, aumentar la presión internacional sobre Israel. Creo que lo que ocurrió en la madrugada del lunes en un campo de refugiados en Rafah es absolutamente inadmisible. Además, dos días después de que la Corte Penal Internacional hubiera instado a Israel a detener ese ataque sobre Rafah. Y a quien hay que pedirle cabeza en este momento no es a un grupo terrorista como Hamas, porque ellos no la tienen, es a una democracia como lo es Israel. Creo que el mundo no puede dejar de mirar en este punto a Palestina. Creo que ya se están viendo reacciones. Ayer se produjo una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Han citado a Israel para revisar ese acuerdo de asociación. Y bueno, yo soy una persona pacifista, pero no antibelicista. Es decir, que entiendo que hay veces que para conseguir la paz hay que hacer la guerra, pero no se puede exterminar a un pueblo doblemente rehén, que lo es de los suyos, de un grupo terrorista, y que lo es también de un país como lo es Israel, o de un gobierno como lo es el israelí.
¿Y Alejandro?
Pues fíjate, Ana, yo ahí discrepo en algún punto de lo que has comentado. Creo que efectivamente la comunidad internacional da demasiado por amortizado que Hamas es un grupo terrorista, y de esa manera no le exige en los mismos términos que le exige a Israel. Y si de lo que se trata es de terminar la guerra, hay que recordar que Netanyahu, desgraciadamente, está sujeto a una serie de presiones en su propio gabinete de ministros. Por lo tanto, es muy difícil que la guerra termine mientras que Netanyahu o que Israel no encuentre un relato acorde para vender internamente de por qué termina la guerra. Y probablemente esa vía podría ser la liberación de los rehenes. Y si la comunidad internacional gastase el mismo esfuerzo en exigirle, creo que acertadamente, el final de los bombardeos a Israel, en exigirle a ese grupo terrorista la liberación de los rehenes, ahí podría haber una vía para poder llegar un alto el fuego. Por lo tanto, yo no renunciaría a exigirle a Hamas por el hecho de ser un grupo terrorista. Antes, Carlos, en la presentación has dicho: Israel es una democracia. Y efectivamente, probablemente sea una democracia con sus problemas, no del todo perfecta, con unos equilibrios parlamentarios en la Knesset más que discutibles a tenor de algunos partidos, como lo que representa el sionismo mesiánico, que entiende la misión sobre Gaza casi como una misión divina. En esos planos se manejan algunos discursos en Israel. Pero prueba de cómo está el mundo y cómo nos la estamos jugando es que hace 30 o 40 años, Carlos, en lo que tenía que ver con Israel y Palestina, el argumento de que Israel era una democracia ya te servía para terminar el debate. Y a día de hoy, el hecho de que un país sea o aspire a ser una democracia ni siquiera es un argumento de peso, prueba de cómo se están alterando algunos conceptos en democracias, incluso donde se entiende que el estado del bienestar, las libertades individuales, demasiadas veces se dan por amortizados.
Y para Gorge.
Sí, yo creo que es perfectamente compatible señalar la descarada clave electoral de la declaración que está haciendo Pedro ahora mismo. La hace en una absoluta soledad dentro de la Unión Europea. Solo Irlanda, de toda la Unión Europea, porque Noruega no pertenece a la Unión Europea, apoya el reconocimiento del Estado palestino. Su gira fue un fracaso. Su gira tenía una clave puramente doméstica, que era la primera persona del gobierno de coalición que señaló la voluntad de viajar a Palestina y del reconocimiento fue Yolanda Díaz. Es decir, el objetivo de toda la gira y de este pronunciamiento del perfil diplomático internacional de Pedro Sánchez era absorber a Sumar, nada más que eso. La imagen exterior de Pedro Sánchez, después también de la carta lacrimógena a los corintios y todo este paripé, creo que ya le importa poco y todo lo ve en clave de supervivencia nacional. Yo creo que la declaración de hoy, escamoteando al Parlamento el debate necesario sobre este reconocimiento que se queda para los restos, venga quien venga después, tiene una clave puramente electoral. Pero eso es compatible con señalar el creciente aislamiento de Israel en el concierto internacional. Es verdad que que Israel tenía todo el derecho, lo hemos dicho miles de veces, a contestar a la masacre, al mayor pogromo que había experimentado Israel, la masacre del 7 de octubre, y que jamás perseguía exactamente lo que está pasando. Es decir, Israel estaba consiguiendo tejer lazos con el mundo árabe, con Arabia Saudí, con Marruecos ya lo había conseguido, con los Emiratos, y jamás golpea, seguramente con la planificación de Irán, precisamente para romper esa progresión diplomática de Israel. Y lo está consiguiendo. Es decir, sabían perfectamente, porque sacrifican sus propias vidas, porque la vida de un palestino para jamás no vale nada. Son escudos, son carne de cañón para agudizar y perpetuar el conflicto del que viven y del que reciben dinero. Y está consiguiendo que con la represión tan furibunda estén consiguiendo aislar a Israel. Incluso abrir grietas en el socio tradicional que es Estados Unidos. Pero evidentemente exigimos a Israel como democracia, como única democracia de la zona, razones morales que no exigimos a los demás, precisamente porque es una democracia. Yo no sé si hay próximamente en el horizonte la necesidad de disolver el gabinete radical que ahora mismo preside Netanyahu, y si va a haber algún tipo de alto al fuego o de hay que suavizar la imagen internacional de Israel en estos momentos, porque se está quedando cada vez más solo. Yo creo que no es una estrategia ya. Tienen ahí a un ministro de Exteriores que, más allá de las torpezas de Álvarez y las provocaciones del gobierno de Sánchez y de sus ministras, incluyendo ya a Robles, que habla también de genocidio, pues también está incurriendo en una escalada que tampoco es de recibo. Con lo cual, la situación es complicada, pero ya digo que es compatible señalar el cinismo de la maniobra electoral de Sánchez y también la brutalidad de maniobras como la de bombardear un campo de desplazados, que evidentemente, aunque quieras cargarte a líderes de Hamás, te vas a cargar a muchos civiles inocentes.
Lo que pasa es que entraña riesgos eso, Jorge, porque el plan de Sánchez, sobre todo si el resultado final va a ser una foto con Irlanda y con Noruega, que no es ni siquiera esta última Unión Europea. Y recuerdo que en los últimos 20 años la política exterior en España ha girado en torno a dos ideas. Una era apostar por el eje atlántico y la otra era volver al corazón de Europa. Claro, volver al corazón de Europa, entendíamos que era sentarnos en la mesa con Alemania y con Francia. Y al menos en el tema de Israel, Francia y Alemania no van a llegar tan lejos. No son dos países beligerantes con Israel. Creo que este paso de Sánchez entraña riesgos y uno de ellos, precisamente tú lo citabas, Jorge, es que refuerza el papel de Marruecos, que debería ser nuestra mayor preocupación porque es un vecino profundamente desleal. El tiempo que hemos vuelto a Europa, por así decirlo, Marruecos ha ocupado nuestro lugar como aliado preferencial en la zona de Estados Unidos y al mismo tiempo de Israel. Marruecos firmó los acuerdos de Abraham y no los ha revocado. Luego, es en parte discutible eso de que Israel está solo, como se acreditó después del ataque de Irán. Es muy claro cuestionar los excesos de Israel en lo que tiene que ver con Palestina, pero hay muchos países, Francia es uno de ellos, Alemania es uno de ellos, algunos países árabes también lo son, que esto es un conflicto que va más allá de Israel y Palestina y que probablemente tenga mucho que ver con Teherán, con Doha, es decir, con la alianza de fuerzas que hay en Oriente Medio.
No. Bueno. Y luego, solo una cosa, pero que nadie espere de la declaración y del acuerdo del Consejo de Ministros de este martes ver ningún tipo de detalle. Es decir, a mí me quedo con la sensación de cierto cascarón vacío, porque va a haber un reconocimiento de un Estado de Palestina sin mencionar cuáles son las fronteras que nosotros le reconocemos a ese Estado o que el gobierno español le reconoce a ese Estado de Palestina. Dicen desde Asuntos Exteriores que no hace falta. Tampoco va a haber ningún tipo de representación diplomática en Ramala, que es la sede de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, que es algo de alguna manera simbólico, lo que pasa que con efectos prácticos muy, muy evidentes, claro.
Bueno, del otro asunto tan propicio como la entrega de armas, bueno, la entrega de armas, la promesa de la entrega de armas a Ucrania, ¿qué me decís? La treta. En el Consejo de Ministros del 16 decir, no, 1.000 millones para cosas militares, y lo otro se lo traga.
Yo de verdad es que me quedo patidifusa. No, no entiendo qué coalición de gobierno tienen. Si es que hace dos semanas se reunieron y hicieron una reunión de seguimiento al más alto nivel de la salud de la coalición. En esa reunión estuvieron Félix Bolaños, estuvo María Jesús Montero. Y resulta que al cabo de unos días vemos que una reforma de la ley del suelo que había aprobado Sumar en Consejo de Ministros, luego llega al Congreso y dice Sumar que la va a vetar. Y a la semana siguiente nos enteramos de que Pedro Sánchez se la ha metido doblada a Yolanda Díaz bajo un epígrafe absolutamente inconcreto que iba para una ayuda a Ucrania con la que ellos, desde luego, no están de acuerdo. Ahora bien, yo disiento, no sé si eras tú, Carlos, el que lo mencionaba antes, que no han querido llevar este tema al Congreso para no perder la votación. No, es que si la ayuda a Ucrania, estos 1.100 millones de euros, esta nueva partida, que no es la primera ni será la última, fuera al Congreso, saldría adelante. El problema para Pedro Sánchez es que saldría adelante con el voto del Partido Popular. Y eso es lo que no quiere visibilizar Pedro Sánchez, que en asuntos de seguridad nacional, porque al fin y al cabo estamos hablando de la seguridad europea y por tanto estamos hablando de la seguridad española, el presidente de gobierno de este país se tiene que apoyar en el principal partido de la oposición al que ha situado al otro lado del muro. Y eso es lo que no quiere que se vea. Y no quiere que se vea que ninguno de sus socios están de acuerdo con esa decisión y que ayer varios de ellos, por cierto, plantaron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Congreso de los Diputados.
Es que la coalición está deshecha. Ahora mismo no hay gobierno. O sea, no sé qué va a pasar después de las europeas y no sé cómo va a influir el resultado si se acerca más o menos al empate. Pero lo cierto es que no sé a qué se va a dedicar Pedro Sánchez después del 9 de junio. No sé con qué líder internacional va a romper relaciones, no sé qué spot electoral para la, ya para las autonómicas de dentro de dos años o tres, pero no puede gobernar. Y ahora menos que nunca. Y Esquerra Republicana está en el diván pensando si se carga también la legislatura, ya no solo Junts, ya no solo Puigdemont, que va diciendo que después de la amnistía, y sabiendo que no va a ser aplicada a su placer o como él tenía calculado, no va a apoyar nada más en el Congreso de los Diputados. Es decir, no hay legislatura viable después de junio. Por eso hay muchas voces que dicen que va a haber un adelanto. Es más, la gente que quiere perder de vista a Pedro Sánchez se encuentra una paradoja ahora mismo anímica, y es que si saca un buen resultado Sánchez en las europeas, sí podría tener la tentación de convocar, de adelantar generales para otoño. Es decir, que el antisanchista que entiende que un buen resultado del PP pues dejaría vista para sentencia de la legislatura, en realidad podría conseguir el efecto contrario, porque un buen resultado del PP atornillaría más a Sánchez en la trinchera y en el búnker. En cambio, un buen resultado del PSOE le podría convencer a Pedro de que si le bloquean la investidura de Illa en Cataluña y ha conseguido un buen resultado el 9 de junio, puede anticipar elecciones generales y mejorar sus resultados comiéndose a Sumar. O sea que ahí hay una paradoja que no sabemos muy bien por dónde va a salir. El caso es que no hay gobierno y que los españoles no tienen reformas, no tienen leyes, no tienen presupuestos. La pobreza infantil se dispara, pese a que el otro dice que la economía va como un cohete. En fin, es un despropósito paralizante lo que tenemos ahora.
Sí, y dejando pasar una campaña electoral para las elecciones europeas con todos los retos a los que frente a Europa, hablando de este tipo de cálculos políticos, decía Ana, yo creo que con mucho sentido, que sobre todo Sánchez lo que no quiere es verse en una foto apoyado por el Partido Popular en lo que tiene que ver con Ucrania. Pero es que voy más allá, Ana, es que a Sánchez lo que tiene que ver con Ucrania ni siquiera le sirve para ubicar en el mismo plano al Partido Popular y a Vox, porque en las filas de Vox ha habido, vamos a decirlo así, ramalazos de comprensión con el Kremlin.
Hombre,
porque
más que ramalazos.
quería ser, pero como mínimo ramalazos de comprensión, porque en la relación con Rusia, fíjate, lo decía Carlos esta mañana, se produce una confluencia extraña entre los nostálgicos de Moscú y quienes ven nazismo en algunos grupos del Donbass apoyados por Kiev, y luego esa nostalgia a las viejas estructuras soviéticas, ¿no? Y luego hay, por otro lado, la admiración de las extremas derechas en torno a un Putin que planta cara a la cultura woke, que pasa de la Agenda 2030, del Pacto Verde, que prima la seguridad, que es profundamente nacionalista. Claro, esas cosas que también gustan en algunos lugares de Europa. Y decía la importancia de las elecciones europeas porque lo que estamos asistiendo es a un intento de cambio de orden mundial. Es decir, el conflicto entre Ucrania y Rusia no se entiende por sí solo, igual que probablemente no se entiende por sí solo el de Israel y Palestina, si no miramos más allá. Hay que entender la unión de Rusia con Irán, con China, países que están están ganando influencia en el sur global, en África, en una región que ya sí que nos toca más de cerca como es el Sahel. Yo creo que cuanto antes entendamos esto y antes entre en nuestra agenda, mejor.
Retomo donde lo dejó Jorge por la mención que hacía la posibilidad de que pudiera volver a haber una repetición electoral en Cataluña y que coincidiera con un adelanto de las generales. Yo creo que eso entra en el capítulo de la rumorología que estos días se ha disparado. A partir de mañana se produce un antes y un después en esta legislatura, porque a partir de mañana se cumple un año del anterior anticipo, de la anterior disolución de las Cortes y por tanto se pueden volver a convocar elecciones. Sí, y eso, unido al futuro absolutamente incierto en Cataluña, al momento por el que atraviesa el PSOE, a los problemas no solo en la coalición sino con los socios de gobierno, pues yo es que la semana pasada en el Congreso escuché todo tipo de rumores, desde que después de las elecciones generales, de las elecciones europeas puede haber una crisis de gobierno del gabinete de Sánchez en profundidad, sí, a que aproveche efectivamente una hipotética repetición electoral en Cataluña, que en todo caso dependerá de la decisión de Esquerra para adelantar las elecciones generales, a que intente todo lo contrario, es decir, seguir aguantando. Pero bueno, más allá de la rumorología, yo creo que a día de hoy lo que tenemos es medio año de legislatura consumida, con un balance de dos decretos ley aprobados y sudando tinta gorda, y a cambio de comprometer con Junts la cesión de las competencias en materia migratoria a Cataluña, una ley de amnistía que lo será ya a partir de este jueves y otra ley aprobada que lo fue el jueves pasado, que es la de enseñanzas artísticas. No tenemos presupuestos de 2024, es probable que no tengamos presupuestos de 2025 y ese es el balance real de toda esta legislatura, de medio año pedaleando sobre lo mismo.
Es que Sánchez ha cosechado un buen resultado en Cataluña que le ha servido para decir, veis, teníamos razón. Ahora llegan unas europeas que hace unos meses parecía que iban a ser una goleada para el Partido Popular y ya no parece que esté tan claro.
No, como que la cosa se pone a ver qué pasa.
Claro, y si Sánchez logra, Carlos, salvar los muebles, podrá volver a articular ese discurso de ¿veis cómo teníamos razón? Ana al principio repasaba el ciclo electoral. Claro, en la política la gestión de la expectativa juega un papel importante y tras el 23 de julio, con las elecciones generales, el PP interiorizó algo así como lo que se acuña o lo que acuñamos los futboleros cuando uno se siente ganador pero pierde una final. Eso que decimos de 10 veces que hubiésemos jugado este partido, lo hubiésemos ganado 9 y lo hemos perdido una, ¿no? Claro, eso le sirvió para articular un relato que venía de las autonómicas y las municipales que decía, en el carrusel que se viene en 2024 de elecciones, ahí sí, ahora sí que sí se va a ver claro el cambio de ciclo. Y al PSOE le fue mal en Galicia, no tan mal en Euskadi, le ha ido bien en Cataluña. Y con ese viento de popa, como decía Jorge, pues llega a las europeas. Recordemos que a Sánchez no se le dan mal las campañas y que además, ojo, hay quien ya dice, si esto es un plebiscito a Sánchez y su amnistía, entonces no hay que medir solo si el PP le gana al PSOE. ¿Y por cuánto? Para hablar de cambio de ciclo habrá que sumar lo que presentan, por un lado, Vox y PP y, por otro lado, todos los demás. Y claro, ahí ya se vaticina un resultado ajustado, por lo menos no un clamor en España en contra de Sánchez.
Sí. Es que eso es lo normal, de todas formas. O sea, no hay en la historia de las europeas goleadas enormes, ¿eh?
Entonces,
digo, si vamos a bloques.
Entonces
si
es un error plantearlo en clave plebiscitaria.
Sí, claro. Pero, no, es un error o un acierto de Sánchez, claro. O sea, si la clave plebiscitaria a él le lleva sirviendo 5 años. Es decir, o yo o el fascismo. Pues hay gente que vota en esa clave, sigue funcionando. Y si él dice somos más, incluyendo a Puigdemont, al PNV y a Bildu y al BNG en él somos más, pues claro, la suma es prácticamente imbatible, claro.
Pero bueno, es que de todas maneras esto de la ultraderecha, vamos a ver, es un problema que también tiene el grupo parlamentario al que pertenece el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Europeo, me refiero. Hasta ahora se ha producido un statu quo entre los conservadores, entre el grupo de los populares europeos y los socialdemócratas, que es el grupo al que pertenece el PSOE. ¿Cuál es el problema? Que ambos grupos están retrocediendo electoralmente ante la llamada ultraderecha, que incluye partidos tan variopintos, como puede ser Fratelli, el de Meloni, o como puede ser el de Marine Le Pen, o como puede ser Vox. A partir de ahí, claro que van a necesitar, claro que ya están haciendo guiños, pero no solo el Partido Popular, no solo Feijó o no solo Ursula von der Leyen a ese tipo de partidos, también desde el Partido Socialista. Es que también en precampaña la candidata socialista a estas elecciones, la todavía vicepresidenta Teresa Rivera, abrió la puerta a negociar con ese tipo de partidos, porque es que no les va a dar las matemáticas, es que no le va a dar la suma, claro.
Es que la llamada ultraderecha va a sacar más votos que el socialismo. Bastantes más.
Bueno, ahora repasamos qué es lo que ha dicho Sánchez y hablamos a la vuelta de la ley de amnistía que, le recuerdo por enésima, va a ser aprobada el próximo jueves, lo cual no quiere decir que entre en vigor, sus efectos entren en vigor el próximo jueves, porque veremos qué es lo que hace el Tribunal Supremo o cualquier juez que sienta que está afectado su trabajo por esa ley. Pero hablaremos del caballo de Troya de la democracia, que es como han llamado a este libro el grupo de juristas y de personas más que muy interesantes que ha coordinado el catedrático Andrés Betancor. Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank, Pilar García de la Grange.
¿Qué tal, Carlos Herrera? Buenos días de nuevo. Bueno, pues el plan hoy es apoyar a nuestros estudiantes. Fíjate, están en la recta final del curso, muchos de ellos con la EBAU a la vuelta de la esquina, y se están planteando, pues, qué estudiar el año que viene.
Sí, gente que no lo tiene claro hasta el último momento. ¿Cómo les podemos ayudar?
Efectivamente. Bueno, ¿cómo les podemos ayudar? Te lo cuento. Microbank ha financiado más de 1,000 proyectos de educación y formación para estudiantes, exactamente, Carlos, 1,019, gracias al préstamo Skills and Education. Esto es casi un 50% más que en el ejercicio anterior. Con un importe medio de unos 7,000 euros, el programa surgido entre Microbank y el FEI ofrece préstamos sin aval a particulares de hasta 30,000 euros y hasta 50,000 euros, Carlos, a empresas del sector educativo. Este préstamo, Skills and Education, está enfocado a estudiantes que tienen como finalidad financiar ciclos formativos de grado superior, grados y másteres universitarios y doctorados, así como cursos de habilidades digitales y, fíjate, capacitación profesional.
Bueno, ya saben ustedes que CaixaBank está con todos ellos, con cada uno de ellos en lo que ellos necesiten en todo momento y lugar, la herramienta útil para facilitar el acceso a un puesto de trabajo, mejorar las condiciones laborales. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
27 de febrero de 1959. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la carne más fresca al mejor precio. Pechuga de pollo ahora por 2,95, ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia, Carlas repara.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
En Obramat sabemos que todos podemos empezar queriendo una ventana tradicional y terminar con una ventana oscilobatiente de dos hojas. En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.